también a la audiencia.
Bien, por acá bien. Lo que parece que no están tan bien los pacientes de oncológicos, porque el mismo inconveniente de siempre, señora Juana.
Y sí, todavía no se ha solucionado el problema del desabastecimiento de estos tres medicamentos, ¿verdad?, que se necesitan para la quimio, pero estamos avanzando. En cuanto al pembrolizumab, ¿verdad?, ya se han hecho la apertura de los sobres, el proceso licitatorio está continuando y si todo marcha bien, dentro de 3 semanas ya contaremos con el medicamento, el pembrolizumab. Uh-huh. No así la ensalutamida, que ha vuelto nuevamente a tener un tropiezo debido a que uno de los oferentes presentó nuevamente una protesta. Eso se tiene que responder, eso lleva días. Y por lo tanto la apertura de sobre de ayer, que tendría que haberse realizado el día de ayer, quedó otra vez postergada para la próxima semana.
Señora Juana, no, en estos procesos licitatorios de un hospital tan delicado como es esto, porque el tiempo es lo que no tienen los pacientes, pregunto, ¿en ese proceso no hay ninguna posibilidad que paralelamente se hagan compras de urgencia como para que no se acabe en esto?
Bueno, justamente eso es lo que nosotros reclamamos. Resulta que todo tiene un marco legal que está dentro de la ley 2051. Y esta ley es una ley muy general. Esta ley no identifica la compra cuando se refiere a la parte de insumos y medicamentos, sino que tiene el mismo tratamiento que para cualquier licitación, ¿verdad? Entonces, no se puede sobrepasar eso. Ese es el problema, ¿verdad? Por eso es que nosotros necesitamos que haya una modificación en esta ley 2051 y que esa modificación, o sea, todo un capítulo referente para salud o bien algún artículo que se refiera exclusivamente a la compra de medicamentos e insumos. Porque bien como usted lo dice, se trata de vida de personas y no podemos estar aguardando tanto tiempo. En cambio, hoy día, escudado por los artículos de la ley, entonces se tienen que respetar esos procesos administrativos. Y esos procesos administrativos son bastante largos y engorrosos. Y no podemos continuar de esta manera.
Ahora, señora Juana,
pero lastimosamente, hasta este momento es la ley la que está en curso. Es esta ley la que está en curso, ¿verdad? Si bien hay un proyecto de modificación que había presentado la Dirección Nacional de Contrataciones en abril del año pasado, eso estará durmiendo en uno de los cajones ahí dentro del recinto parlamentario.
Claro. Señora Juana, esta pregunta que le voy a hacer probablemente tengo que hacerla al director del hospital, pero ¿ustedes en algún momento le consultaron por qué esperan que se acaben la existencia de medicación para llamar a licitación? ¿No se puede hacer un mes antes de que se acaben, por ejemplo?
No, ese proceso, ¿verdad?, se comenzó, imagínense, nosotros llevamos ya casi 5 meses en este proceso de licitación. Este proceso de licitación ha tenido muchos vaivenes a lo largo de todos estos meses. Mire que la parte de salud, mira, nosotros venimos reclamando desde el mes de marzo, ¿verdad? Se han hecho los procesos, por lo menos en lo que hasta donde nosotros sabemos, ¿verdad?, y concierne al Instituto Nacional del Cáncer, se hicieron los procesos en tiempo y forma.
¿Y entonces?
Pero, y van habiendo tropiezos, eso dentro de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparecen los posibles oferentes y ellos van haciendo ciertos cuestionamientos. Esos cuestionamientos se les tienen que responder. Eso lleva tiempo. Y como hay una pseudo descentralización, ¿verdad?, no es que es directamente del INCAN, sino que depende a través del nivel central. Y mucho tiempo luego pasaron, ¿verdad?, para que se les dé el CDP, que es el Código de Disponibilidad Presupuestaria. Una vez que tengan aprobado ese código de disponibilidad presupuestaria, recién ellos pudieron continuar con el proceso administrativo, ¿verdad? Entonces, hay muchas situaciones, ¿verdad?, que son bastante tediosas y engorrosas.
Claro, pero igual, o sea, la cuestión es la siguiente. Si yo
no hay un rubro, ¿verdad?
Entiendo.
Le pido disculpas.
No se preocupe.
No, hay un rubro, ¿verdad?, para que se pueda hacer una compra directa, ¿verdad? Solamente nosotros hemos conseguido un avance para los recursos de amparos. Los recursos de amparos sí se están haciendo por una compra abreviada, ¿verdad?, en donde no hay tantos protocolos, utilizando el rubro 815. Pero eso también ha sido todo un proceso que se ha logrado recién este año.
Señora, mira, de cualquier manera, si voy a tener en cuenta, siempre voy a tener en cuenta que los pacientes no tienen tiempo. Y sí. Si los que manejan el presupuesto en el hospital saben, tienen entendido que alguien puede incidentar un proceso licitatorio, porque eso no es nuevo, siempre fue así. De repente alguien no está de acuerdo, entonces traba. Entonces hace 15 días antes, o sea, a lo que yo me refiero nomás es que hacerle entender probablemente a las autoridades del no sé si es necesario hacerlo porque son médicos, que ellos elaboren su plan de acción por no sé cuánto, 5 meses antes ya. Iniciar ya su proceso de licitación de manera que vaya salvando incluso las respuestas cuando uno está incidentando, etcétera, etcétera, de manera a que no se le acabe la medicina que necesitan los pacientes. O sea, desde afuera digo yo, tan fácil parece ser.
Tener una buena planificación.
Claro, no hay. Y eso no hay.
Ahora, no hay. Bueno, no había en el ministerio y continuamos con la misma situación, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional del Cáncer, es sumamente complicado, pero todo se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer, pero lastimosamente, ¿verdad?, venimos arrastrando una situación que tiene varios factores, ¿verdad?, que influyen dentro de que ese proceso no pueda ser todavía tan ágil como nosotros pretendemos. Nosotros continuamos trabajando en esa situación, ¿verdad? Constantemente estamos insistiendo, ¿verdad?, para que exista una planificación, una previsión,
claro,
ya, ¿verdad?, de antemano. Nosotros estamos, si bien no tenemos mucha injerencia, tratamos nosotros de estar presente, ¿verdad?, de indicar, de conocer la cantidad de pacientes que utilizan tal o cual medicamento. Pero ahí tenemos nosotros una problemática, porque si bien tenemos nosotros una estadística de los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer, siempre nos vienen cayendo pacientes satélites. Porque imagínense que el hospital de clínica está totalmente desabastecido y hay meses que los pacientes del hospital de clínica acuden todos al Instituto Nacional del Cáncer. Eso va sumando. Ahora tenemos la misma problemática con la gente de IPS. Yo quiero aprovechar también el espacio de ustedes y hacerle un llamado al doctor Battaglia y también al doctor Batista de que esta situación no puede continuar de esa manera. Los pacientes, la cantidad exacta de pacientes que tiene IPS no sabría decirle, pero tenemos un alto porcentaje de pacientes del Instituto de Previsión Social que acuden al INCAS para retirar medicamentos. Entonces eso hace que nosotros los medicamentos que ya tenemos previsto para los pacientes vayan disminuyendo, porque por ley no se le puede negar a ningún paciente el medicamento, ¿verdad? Claro. Y nosotros defendemos ese derecho, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Cuando vienen en masa pacientes de otras instituciones, lógicamente lo que nosotros ya teníamos previsto para los pacientes del instituto falta, porque el instituto le tiene que proveer también a sus hospitales satélites, ¿verdad?, que son el Hospital de Itagua, el Materno Infantil de San Pablo, Lazos del Sur de Encarnación, el Centro Oncológico que está en Alto Paraná, el que se encuentra hoy día en Pedro Juan Caballero y el que se encuentra en Villa Hayes.
Sí.
Por lo tanto, la cantidad va aumentando, ¿verdad?
Claro.
Se necesita tener, en todo caso, un registro único de pacientes oncológicos, todo informatizado, ¿verdad?, para que la información llegue en tiempo y hora. Y lastimosamente eso no se puede dar hasta ahora.
¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se puede hacer ese registro único? ¿De qué depende?
Eso, y depende de una serie. Esa pregunta le tendría que trasladar al señor ministro.
Entiendo. Ahora, pero paralelamente, de repente, si usted está, dice que está haciendo, trabajando de cerca su asociación, usted, para ayudar seguramente a organizar también, paralelamente, aunque no sea oficial la lista, su asociación no puede hacer, digamos, un registro, aunque no sea total, pero por lo menos tener una lista de gente que acude de repente para ir viendo más o menos qué tipo de presupuesto se necesita en ese sentido. El oficial va a tener el hospital probablemente, pero yo me refiero a un registro parcial, por lo menos, de que pueda mantener usted.
No, y justamente eso nosotros vamos haciendo. Le doy nomás un ejemplo con un medicamento. ¿Verdad? Ah, ya. Es el Fulvestrant, ¿verdad? El Fulvestrant. En el Instituto Nacional del Cáncer hay un consumo mensual, ¿verdad?, de aproximadamente 120 ampollas de Fulvestrant mensual, sí, para los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer. A eso, cuando digo del instituto, ya me refiero a todos los otros satélites también, sí, a los satélites registrados, vamos a decir, a los que están normalmente. Pero ¿qué sucede cuando te viene 10 pacientes de clínica? Sí. Te viene 10 pacientes de IPS, te viene pacientes que están en consultorios privados, porque al fin todos en algún momento vamos a parar al Instituto Nacional del Cáncer. Claro. Yo puedo ir a hacer una consulta en el San Roque, una consulta privada, pero San Roque no me va a proveer de medicamentos, ¿verdad? ¿Y qué me dice el San Roque? Anda hasta el Instituto Nacional del Cáncer y me da una receta, ¿verdad? Y yo vengo con mi receta, ¿verdad? Y por, vuelvo a repetir, por ley no se le puede negar a ningún paciente. No hay un convenio. No estamos hablando acá de convenio, estamos hablando de humanidad, sí, ¿verdad? Y viene este paciente desesperado y dice, yo necesito Fulvestrant. Y resulta que en un mes nosotros tenemos un promedio de 180 consumo mensual. En el otro mes eso va fluctuando. Algunas veces baja y otras veces sube, ¿verdad? Ese es otro de los problemas que tenemos.
Sí. Decime, en el caso del IPS, también sufre el mismo problema, o sea, el desabastecimiento, no tienen tampoco las drogas.
Claro, en este momento IPS no tiene Fulvestrant, no tiene Fulvestrant ni tiene ácido soledrónico. Entonces los pacientes salen desesperados a buscar. Nosotros tenemos Fulvestrant estrictamente contado, por decir un término, entiendo, ¿verdad? Contado para que no les falte a los pacientes. Porque ese es un medicamento que se deben aplicar cada 21 días.
Bueno, pues si te vienen de repente 20, no, tu control de ¿cómo se llama? Se te dispara, o sea, no va a ser forma, no hay forma.
Claro, que te vengan 5
y no vas a
te dispara.
Y no podés negarte.
¿Verdad? Y no podés negarte, no podés negarte. Entonces, el señor es de IPS, ¿verdad? IPS tiene que hacer, y los pacientes te dicen no vamos luego a tener, y dice que no vamos luego a tener. Entonces yo justamente ayer hablé con varios pacientes que estuvieron por el Instituto Nacional del Cáncer y les dije, bueno, señores, levanten su voz,
señora,
hagan algo.
Señora Juana, tengo una consulta muy difícil, pero ya murió mucha gente porque por la falta de medicación.
Murieron muchos pacientes porque han suspendido su tratamiento y eso ha hecho, ¿verdad?, que vayan teniendo un retroceso.
¿Pero por qué suspendieron?
Esa es la realidad.
¿Por qué suspendieron?
Suspendieron por la falta de medicamentos. Por la falta de medicamentos. Cuando nosotros empezábamos a recurrir a los recursos de amparo, que comenzó en el 2019, porque habían drogas que no están dentro del listado básico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Esos recursos, esos amparos salían en 4, en 6 meses y salían muchas veces cuando el paciente ya fallecía. Nosotros hemos denunciado en varias oportunidades esa situación. Eso se ha solucionado este año y hemos tenido también la ventaja de que en el 2020 se han incluido, ¿verdad?, 7 nuevos medicamentos. De eso que nosotros recurríamos al amparo. Y ahora se incluyen otra vez 2 nuevos medicamentos que también se venían solicitando por el amparo. Es decir, que a partir de fines de julio, cuando esos medicamentos lleguen al INCAM, se van a suspender los amparos de esos 2 medicamentos más. ¿verdad? Entiendo. Pero siempre vamos a seguir teniendo amparo porque siempre van apareciendo nuevos medicamentos.
Claro, claro. Perfecto, doña Juana. Más o menos, ya tengo un panorama bien claro para conversar. ¿El director conversa con ustedes? ¿O está en campaña, Laura?
No, eso es independiente. Eso no tiene nada que ver con
Tiene tiempo.
Nosotros ayer estuvimos toda la mañana conversando con él. Hemos tenido reuniones, hemos visto estrategia de qué vamos a ir haciendo. Uh-huh. Porque para el caso de los medicamentos que todavía van a tardar, ¿verdad?, en que se complete todo el proceso, él ha estado conversando con las empresas, viendo qué posibilidades hay de que se produzca un adelantamiento, sí, ¿verdad? Son varias situaciones, ¿verdad? No, él está dentro de sus, cumpliendo dentro del tiempo, ¿verdad?, que debe ser su función, cumple. Y siempre él está pendiente, ¿verdad?, de los teléfonos, porque yo le molesto sábado, le molesto domingo, cuando existe alguna urgencia, porque hay muchas cosas que no salen a luz, ¿verdad?, que el paciente necesita, porque imagínese, hay pacientes que vienen y necesitan, por ejemplo, un catéter y no tienen para comprar, ¿verdad? Y el catéter sale entre 500, a veces 900, ¿verdad? Dependiendo de para qué sea. ¿Y a quién sacude al director? Porque nosotros, claro, como asociación no podemos también cubrir cuando son montos muy elevados porque no tenemos un presupuesto.
Claro,
entonces,
claro,
yo le envío la receta a él y le digo, mira, doctor, tenemos que solucionar a esta persona porque si no, esta persona se va. Por lo menos los minutos, las horas de vida que le resta, bueno, vamos a tratar de que pase de la mejor manera posible, ¿verdad? Sí, y él responde, él está comprando de su bolsillo, ¿verdad? Compra medicamentos que no tienen tan alto costo, ¿verdad? Y que se puede comprar, porque también había logrado él que hacer una compra directa, ¿verdad?, en medio de muchas oposiciones que hubieron, ¿verdad? Pero él logró comprar la carbacina, por ejemplo. Uh-huh. que es un medicamento que los representantes acá en el país, no sé, juegan al lado a ver quién trae, quién no trae, cuánto ponemos, qué traemos, ¿verdad? Y es difícil conseguir ese medicamento. Y muchas veces inclusive él lo ha mandado traer en negro, ¿verdad? Sin un asidero es contable, sí, ¿verdad? Y eso ya va por su bolsillo.
Doña Juana, gracias por toda esta información muy amable. Que tenga buena jornada.
Buenos días para ustedes.
Juana Moreno, ella es de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares. Yo te debo una pausa. Faltan 10 minutos para las 7. Ya volvemos.